Striptease, sacando los velos a la información.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana, o recién en esa lengua es tuya hablábamos de Sartori y de la billetera, y eso tiene mucho que ver con el informe que vamos a abordar ahora. ¿Cuánto vale una campaña? Las internas empiezan a tomar temperatura y la carrera rumbo a junio y octubre está en el centro de la discusión.
Y acto tras acto, y reunión tras reunión, los precandidatos recorren el país buscando nuevas alianzas con dirigentes en una elección en la que, según indican las encuestas, cada voto cuenta.
A su vez, denuncias cruzadas de compras de dirigentes, acarreo de militantes, ofrecimientos de dinero y promesas en caso de victoria han vuelto a estar en el tapete.
Y si bien aún estamos oficialmente en veda electoral, en las pautas de radio y televisión abundan los anuncios convocando inauguraciones de locales, actos barriales e incluso a reuniones a través de Facebook, todas formas bastante cuestionables de incumplir con la legislación vigente.
Ya lo vamos a ver. Otras pantallas en las que nos hemos acostumbrado a encontrarnos con los políticos son las que están en nuestros celulares y computadoras.
Más que nunca, y sin legislación que las contemple, las redes sociales y los anuncios pagos están ocupando un rol relevante en los gastos de campaña.
¿Cuánto están gastando los partidos y los dirigentes? ¿Y quién los controla?
¿Cómo se distribuyen los costos de campaña? ¿Quién los paga?
¿Dónde está el límite entre apoyar a agrupaciones más chicas y comprar dirigentes?
Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y transparente
Striptease. A ver, seamos claros, las campañas políticas cuestan dinero y mucho, y con casi una veintena de precandidatos, estas internas del 2019 no parecen ser la excepción.
Por estas semanas, los comandos de los precandidatos frente amplistas, blancos y colorados, apuestan fuerte a las internas en una carrera que para la mayoría terminará el 30 de junio.
Sí, sí. En el Partido Nacional, la incursión del empresario multimillonario Juan Sartori a fines del año pasado despertó cuestionamiento de varios dirigentes, sobre todo dentro de su propia colectividad.
Uno de ellos fue el diputado Jorge Gandini, del sector Alianza Nacional, que en noviembre del año pasado dijo que el partido atravesaba una situación curiosa, afirmando que la candidatura de Sartori podía ser parte de un operativo mediático.
Estos cuestionamientos volvieron a hacerse eco semanas atrás, luego del acto de lanzamiento de campaña del empresario en el Palacio Peñarol.
Entonces, fue el diario El Observador que informó acerca de que varias personas en el público estaban allí, no para escuchar a su precandidato, sino por la comida y el viaje gratis a Montevideo.
Así lo confirma esta nota dada a Canal 12 de Melo por la representante de Sartori en Río Branco, la dirigente Sonia Rodríguez, días antes del acto.
De Melo estamos saliendo a las 10 de la mañana en la flota, ¿verdad? Frente a la terminal. A las 10 de la mañana en la flota, es decir, la agrupación 32 de Juan Sartori está saliendo. El tema de la comida, eso es todo gratis, ¿verdad? Este Araujo. Así que bueno, a las órdenes y vamos arriba entonces, apoyando a Juan Sartori con la lista 32.
Escuchaban así a la dirigente Sonia Rodríguez anunciando el acto de Juan Sartori en el Palacio de Peñarol, el Paseo a Montevideo, ¿no?
Consultado acerca de las denuncias de acarreo de militantes, el propio Juan Sartori dijo a Informativo Sarandí que los autobuses y la comida son parte de la logística básica necesaria para llenar el Palacio Peñarol. Escuchen.
Para llenar 6.000 personas hace falta una logística. Por supuesto que si viene un ómnibus desde Artigas, se le va a pagar el ómnibus y son 8 horas de viaje y algo tendrán de comer ahí adentro. No quiere decir que son gente que vienen de paseo y que eso está mal. Entonces, la organización de una logística para 6.000 personas convencidas que vienen y quizás alguno vino ahí, me escuchó y dijo, a este seguro que no lo voto. Pero la gran mayoría de las 6.000 personas que estaban ahí son gente convencida, entusiasmada, que yo vengo conociendo y que son parte de esas agrupaciones que también dijeron nunca va a poder armar una estructura en poco tiempo, porque las estructuras se arman en 100 años de tradición partidaria. Y bueno, es lo que se está viendo. O las encuestas también. Ahora van a decir que la primera dijeron que la compré yo, la segunda también, la tercera también, la cuarta también. Alguna está mandada por algún otro. Uh-huh. Y todas las encuestas me muestran creciendo, es un movimiento que tiene cada vez más fuerza.
Las explicaciones de Juan Sartori. Y para preocupación de muchos dirigentes blancos, las mediciones de opinión pública efectivamente parecen respaldar la estrategia elegida por este empresario, algunas ubicándolo tercero y a poca distancia de Larrañaga.
Pero no solo en el Partido Nacional se dan estos conflictos. La ruptura en el Partido de la Gente, que provocó los alejamientos de Guillermo Fachelo y Gustavo Zubía la semana pasada, también puso de manifiesto la importancia del dinero en la carrera, incluso en un partido sin competencia interna.
Así lo manifestó el propio Gustavo Zubía cuando lo entrevistamos aquí al ser consultado por los motivos de la disputa el día de su alejamiento. Escuchen.
Novik me dijo, vos acá hacés lo que quieras en materia de seguridad, pero va de suyo que hacer lo que quiero en materia de seguridad es, por ejemplo, tener impresas las 50 medidas en número de miles para poder repartir y no sacarle fotocopias como le estoy sacando acá en la fotocopiadora de Colón para entregar a la gente.
Bueno, ahí va, porque la plata también es otro factor, ¿no?
Y sí, negro, y sí. Uh-huh. Y esa, vos sabés que hace tiempo, al principio sí, estuvo todo muy bien, pero luego se complejizó la parte de organizar la campaña, incluso en el nivel económico, que algunos me dicen, no hables de la plata porque todo el mundo enseguida piensa que sos un vintenero. Bueno, lo lamento, vamos a hablar clarito.
Es que precisás plata para hacer campaña, ¿no?
Pero y sí, loco. Y yo estoy sacando fotocopias de Colón para... Se lo dije a Novik en la cara, en el único momento que pude hablar, le digo, Novik, estoy sacando fotocopias en Colón para difundir las 50 medidas. No puede ser.
En relación a esto, también estaba leyendo una entrevista de Andrés Merino, renunciante al Partido de la Gente, esto fue en el diario Cambio, donde fue durísimo y confirmando estas palabras de Gustavo Zubía, ¿no? Porque de hecho lo dice claramente, el señor Novik gastó mucho dinero en esta aventura que duró 2 años, pero prometió mucho más de lo que puso. Es decir, a las agrupaciones del interior que tienen sus costos para abrir sus sedes, para pintar carteles, pagar el combustible, Novik en un principio prometió que iba a haber apoyo, pero nunca llegó.
Se trata de un aspecto que no escapa tampoco al propio oficialismo, ya que si bien en lo que va de la campaña no se han dado grandes roces entre los precandidatos, solo debemos remontarnos a las internas de 2014 y las acusaciones de compras de dirigentes que enfrentaron a la lista 711 de Raúl Sendic con el astorismo.
Sí, señor. Pero hablando del presupuesto electoral, desde 2009 la ley 18.485 regula el funcionamiento de los partidos políticos y el control del financiamiento de las campañas electorales.
Y si bien en términos de transparencia, nuestro sistema político se destaca en la región, existen varias carencias y vacíos que los especialistas apuntan que es necesario corregir.
A ver, la norma vigente estipula que 30 días antes de la elección nacional, los candidatos tendrán que presentar un presupuesto inicial de la campaña con gastos e ingresos previstos y detalles de las donaciones recibidas.
A su vez, dentro de los 90 días siguientes a la elección, deberán presentar una rendición de cuentas definitiva en la que se especificarán los ingresos y egresos de la campaña, así como el origen de los fondos utilizados.
Pero como habrán notado, la normativa vigente no impone ningún tipo de rendición de cuentas de los partidos sobre las campañas correspondientes a elecciones internas.
Una paradójica omisión, ya que, como estamos viendo, se trata evidentemente de un periodo de grandes gastos y actividad.
Y justamente sobre este inicio anticipado de campaña hablamos con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, quien dijo que, al no tener puja interna, ellos no están invirtiendo en campaña, pero...
Pero yo me imagino que en esta primera etapa el gasto de campaña electoral debe ser muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Porque incluso hay candidatos como Novik que está haciendo publicidad sin tener competencia, o sea que se agrega además a los que compiten, ¿no? Y los partidos grandes tienen más candidatos que otras veces. Hay 6 candidatos del Partido Nacional, no me acuerdo cuántos en el Partido Colorado y 4 en el Frente Amplio. La última vez creo que eran 3 o 4 en el Partido Nacional, 2 en el Frente Amplio y 3 o 4 en el Partido Colorado. Entonces, me parece que en esta primera etapa va a haber un nivel de gasto muy alto.
Era Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente, hablando sobre la inversión que advierten los demás partidos de cara a estas próximas elecciones internas.
Pero la falta de regulación de las elecciones internas es un problema que no escapa a los legisladores. Y son varios los proyectos de ley que han planteado alguna forma de control sobre las elecciones internas.
El senador Pedro Bordaberry, candidato a la presidencia por el Partido Colorado en dos oportunidades en el pasado, hizo referencia a este vacío.
Lo que pasa es que esa ley, en primer lugar, deja las elecciones internas fuera, ¿no? Entonces, en realidad, es muy difícil determinar qué gastos son elección interna y qué gastos son elección nacional. Ponele, vos tomás una estrategia de campaña y esa estrategia de campaña empieza a delinear la campaña, incluyendo las internas, y después sigue para adelante. Entonces, ¿qué porcentaje es qué porcentaje? Creo que lo primero que habría que hacer es incluir, rendir cuentas también las elecciones internas. Eso es lo primero. Lo que sucedió es que la ley en realidad ataba mucho la financiación con la obligación de rendir cuentas. Entonces, como la financiación es mucho más grande en elecciones nacionales, se puso la obligación de rendir cuentas en elecciones nacionales.
Fuera de control. Y sí, fuera de control. Escuchaban a Bordaberry explicando que en muchos sentidos es incluso difícil separar la campaña interna de la nacional. Sin embargo, las primeras no están reguladas.
El más reciente intento de regulación de las elecciones internas, un texto elaborado por los senadores del Frente Amplio, se encuentra trancado en su trámite legislativo después de que el oficialismo no consiguiera los votos en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley obliga a declarar ingresos y gastos de los precandidatos de las elecciones internas.
Pero la norma, que implicaba cambios importantes que correrían para esta elección, finalmente no contó con el apoyo de los representantes de la oposición, así como también del diputado Darío Pérez, del sector Liga Federal.
Otro que no levantó la mano, por eso no se llevó a las mayorías. A ver, más allá de las reservas con algunos aspectos del proyecto, los legisladores de la oposición argumentaron que se estarían implementando cambios muy sobre la fecha de las elecciones y ya con la campaña en marcha.
Otro punto bastante cuestionado de la legislación vigente refiere a los límites fijados para el financiamiento privado.
Aunque más que los límites es la falta de, ¿no? Ya que si bien la ley no permite donaciones superiores a 300.000 unidades indexadas, o sea, algo más de $38.000, esto no rige para los primeros titulares de cada lista.
Sobre este punto, escuchen lo que nos dijo Pablo Mieres.
Yo creo que, a ver, si la ley de financiamiento de partidos se hubiera aprobado, la ley de financiamiento de partidos establecía un límite de los fondos que podía aportar el candidato. Y esto hubiera cambiado mucho las reglas del juego. O sea, porque acá había una norma en la que estaba prevista que es que el candidato, o cualquier candidato, el candidato presidencial, el candidato al Senado, etcétera, etcétera, no puede aportar más de determinada cantidad de dinero en la campaña. Y eso me parece que justamente era una norma contra esto que podríamos estar observando, que es que una persona, porque es millonario, tiene mucho dinero, etcétera, etcétera, financia él su propia campaña.
El dinero no es todo,
pero como ayuda.
El dinero no es todo,
ay, como ayuda.
Bueno, está trancado en el Parlamento ese límite que se le quería poner a una persona millonaria y que abría la billetera para financiar su campaña. Precisamente esa propuesta de limitar el gasto de los titulares de cada lista fue vista por el propio Edgardo Novik, que con razón se sintió aludido, el candidato del Partido de la Gente, como una estrategia del sistema político en contra suyo.
Y escuchen lo que les dijo en agosto del año pasado a los colegas de Radio Carve.
Ahora, yo les digo, hay que ser transparente. Ahora, ahora muchos partidos quieren hacer una ley de financiamiento que es sí contra el Partido de la Gente y contra Novik.
Ah, ¿por qué? A ver.
Y sí, porque quieren limitar el aporte individual. O sea, nunca se les ocurrió limitar el aporte individual y ahora cuando uno puede aportar más de mi propio dinero, me quieren limitar.
Es una discusión válida también, ¿no? Uno dice, bueno, si yo tengo plata, ¿por qué no puedo usar toda la plata mía, que no me la gané en buena ley, en mi campaña? ¿Por qué me tienen que topear? Y del otro lado se argumenta, bueno, pero al final resulta que en función del bolsillo del candidato va a tener mayor presencia.
Billetera mata político.
Bueno, escuchamos a Edgardo Novik, que es candidato del Partido de la Gente, y si bien gran parte de la preocupación actual parece estar centrada en el desembarco de los candidatos con billeteras pesadas, como él, lo cierto es que gran parte del costo de la campaña proviene de nosotros, proviene de fondos públicos.
La vigente ley de partidos políticos fija un aporte del Estado de 87 unidades indexadas, 360 pesos aproximadamente, por cada voto recibido de cada partido en las elecciones de octubre. Ajá. Y en el caso del balotaje, 10 unidades indexadas, algo más de 40 pesos.
O sea, por cada voto que recibe, entonces caja, ¿no?, y cobran esos montos. Para la elección interna y para las municipales, el Estado pagará 13 unidades indexadas, alrededor de 50 pesos por voto.
Ese subsidio que las colectividades políticas reciben se reparte 20% para el candidato a la presidencia de la República, 40% entre todas las listas de candidatos a senadores del Lema y el 40% restante entre todas las listas de candidatos a la Cámara de Representantes del Lema.
En el 2014, año de la última elección nacional, el Estado desembolsó cerca de 23 millones y medio de dólares en contribuciones a los partidos.
Pero las cosas no son tampoco tan fáciles para los políticos, porque la ley establece que el pago debe realizarse después de las elecciones, por lo que en muchos casos los dirigentes deben endeudarse para financiar sus campañas.
Y una caída importante en los votos proyectados podría dejar a un candidato seriamente comprometido, como ha ocurrido. Y escuchen lo que nos dice al respecto Pablo Mieres.
Pero entonces, los partidos que tienen más votos tienen un porcentaje mayor de financiamiento público, pero que depende del resultado, por eso eso también es riesgoso. Porque si tú sacas un porcentaje de votos menor del que tuviste la vez pasada y te endeudaste por los de la vez pasada, puedes pegar adentro, ¿no? Por ejemplo, el Banco República es cauto y nos adelanta a los distintos sectores y partidos el 50% del equivalente a los votos que sacaste la vez anterior. O sea, el Banco República de alguna manera adelanta fondos para que los partidos puedan ejecutar gastos en campaña a cuenta de los votos que van a sacar, pero se cubre porque solo le adelanta por el 50%.
¡Puto dinero! ¡Puto dinero!
Escuchaban a Pablo Mieres explicando algunos de los riesgos financieros que también implica la carrera hacia la torre ejecutiva.
Nosotros hasta acá llegamos con el primer tramo de este informe y son muchas las preguntas que quedan planteadas.
Sí, además de mensajes que están llegando. Este dice, si ahora no está permitida la campaña y nos tienen atosigados con propaganda, imagínense luego del 1 de junio, mensaje de Yuri. Claro, decimos que hay cosas raras, ¿no?, fuera de micrófonos, porque no se puede hacer, en teoría, ¿no?, hoy y hasta un año antes de las próximas elecciones internas, hasta un mes antes no se puede hacer publicidad en radio, en televisión y en prensa, ¿no? Pero en vía pública sí se puede hacer.
Y en redes sociales también.
En internet no está regulado, ¿no?
¿Has visto las publicidades de Verónica Alonso, por ejemplo, en YouTube? Cada vez que veas sobre un video te...
Como medio ridículo también, ¿no? Otro dice, son una manga de desestabilizadores, están atentando contra la democracia. ¿O no ven que este sacrificio económico es por una vocación de servicio?, dice Laureano. Creo y quiero pensar que es irónico, ¿no? En Maldonado cerraron el comité central de Novik, dice Leonardo. Otro dice, lo de Sartori es preocupante, pero Andújar en Canelones también. Ya vamos a hablar de eso precisamente, porque dentro de las preguntas planteadas está televisión, radio... imprimir listas, logística, ¿en qué se gasta todo este dinero?
¿Cómo se hacen los acuerdos con las agrupaciones del interior?
¿Y dónde está el límite entre brindar apoyo y comprar dirigentes?
De todo esto hablaremos después de la pausa, cuando sigamos poniendo el dinero de la campaña
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Hace 40 minutos seguimos con este transparente informe, metiéndonos de lleno en esta campaña electoral.
La preocupación por el surgimiento de los empresarios políticos es una de las muchas novedades que nos depara un ciclo electoral que ya está en marcha.
Y como muchos habrán notado, si bien estamos en veda electoral, teóricamente, una parte significativa del dinero que los partidos invierten en la campaña está destinado a anuncios televisivos y radiales.
Si bien la legislación vigente establece que la publicidad en medios de radiodifusión, televisión abierta y televisión para abonados y prensa escrita solo puede hacerse en los 30 días previos a las elecciones, son varios los que encuentran la forma de evadir la veda.
Sí, escuchen lo que nos dijo al respecto Pablo Mieres.
Lo otro que se está observando es una violación flagrante con trampas de la veda publicitaria, ¿no? Así, ahí también se exhibe el dinero, los que en realidad financian su campaña desde su propio poderío de riqueza personal. Y entonces ahora, cuando fue cuestionado esto por la Corte Electoral, pues la Corte los observó a los casos que habían ocurrido, entonces le encontraron la trampita. La trampita es que la ley prevé una excepción a la veda, que es cuando uno tiene que publicitar un acto.
Al respecto de lo que decía Mieres, justamente semanas atrás la Corte Electoral consideró que los precandidatos Juan Sartori y Edgardo Novik habían violado la veda.
Lo curioso es que la ley no prevé sanciones para los precandidatos que la violen. Un crimen sin castigo.
Sí. Y la trampita es esa, que te hacen una publicidad y al final te pone, te convoco para el acto de mañana a tal hora. ¿Incluso? Porque sí, la ley permite convocar a eventos y a actos.
Y brindar información, pero ya se han visto convocatorias que son, por ejemplo, a transmisiones de Facebook, por ejemplo.
Claro, claro. De todas formas, dentro o fuera de la veda, todos los políticos consultados para este informe coinciden en que el gasto en publicidad y particularmente en la televisiva es uno de los más caros de la campaña.
Sobre este punto, escuchen lo que nos dijo el senador Pedro Bordaberry.
Uno tiene dudas ahí, si es efectivo, no es efectivo ese bombardeo espantoso donde todos salen uno atrás del otro y algunos dos veces en la tanda, efectivamente, ¿no? No sé si eso no es más para quienes somos candidatos que nos queremos ver que para el televidente que cambia de ganar o busca llevar otra cosa, pero ese es el principal rubro, sin duda. Yo creo que eso va cambiando, ¿no? Creo que va a haber un aumento del gasto en redes sociales y en inteligencia en redes sociales este año, ¿no? Esta elección, mucho mayor que en anteriores.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor.
Escuchaban a Pedro Bordaberry, el aumento en la inversión en medios digitales puede llegar a ir en detrimento de los medios tradicionales.
Al respecto de las pautas televisivas, después de las elecciones de 2014 se suscitó una importante polémica luego de que a partir de un estudio del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, varios dirigentes del Frente Amplio acusaron a los canales de cobrar precios diferentes a las distintas listas y candidatos.
Precisamente sobre este punto, el proyecto de ley que está trancado en el Parlamento establece que la Corte Electoral será la encargada de comprar los minutos de pauta para después repartirlos entre los partidos.
Pero la propuesta fue considerada como poco práctica por varios legisladores de la oposición, que argumentaron que la Corte Electoral no cuenta con recursos para encargarse de tal tarea.
Otro rubro de gastos importante y que a muchos puede llegar a parecer hasta anacrónico es el que implica la impresión y el reparto de las listas, que para algunos candidatos oscila entre el 10 y el 15% del presupuesto total de la campaña.
Escuchen lo que el senador Pablo Mieres dijo al respecto.
Yo creo que nosotros tenemos un gran problema, es una especie de reflejo anacrónico, que es que un costo muy importante de la campaña, yo ahora no me acuerdo los números, pero un rubro realmente significativo es la impresión y sobre todo la distribución de listas. Y eso es una cosa anacrónica, ¿no? Es decir, yo no conozco muchos países, no sé si hay otro país en el mundo donde el instrumento de votación se imprima en millones y se distribuya en mesitas a lo largo y ancho del país, pero sin duda que el gasto publicitario en tele y radio es muy relevante dentro del total del presupuesto de campaña. O sea que si tú sumás televisión, vía pública, es decir, ahí incluyo cartelería de vía pública y columneras, y distribución de listas, yo diría que está el grueso de la campaña, ¿no?
Y está claro de que nada es gratis en la vida.
Y no, a pesar del aporte del Estado, que es suculento en función de los votos que se obtuvieron en cada elección. Hay gente que está escribiendo mensajes ridículos que nosotros banquemos las campañas. ¿Por qué? Nos toman el pelo. Y bueno, no sé si es tan ridículo, porque eso es parte de la democracia también, ¿no? Publicitar las ofertas de los candidatos y pensarlo a la inversa. Si no hubiera plata, y entonces queda solamente librado al bolsillo de cada candidato.
Y quizás es uno de los motivos por los cuales el sistema uruguayo tiene un sistema de partidos políticos con fuerte. Mucha historia y fuerte, ¿no?
Sí, sí. Pero escuchaban a Palomieri, senador del Partido Independiente. Ahora, en esta época de búsqueda de acuerdos políticos, donde estábamos, no son las publicidades y los actos los que más preocupan a los precandidatos.
En el Partido Nacional son varios los dirigentes que miran con recelo hacia el comando de Juan Sartori.
Sí, y algunas de las principales críticas apuntan a cómo este recién llegado ha ganado significativo terreno en el interior, acordando con agrupaciones y dirigentes locales.
De hecho, desde filas de otros sectores en pugna, muchos son los que lo acusan de estar comprando dirigentes.
¿Pero qué quieren decir con eso? Vamos a escuchar las declaraciones del diputado nacionalista Pablo Abdala.
Yo le digo con absoluta honestidad, capaz que mis compañeros me dicen no hables tanto de Sartori porque al final vamos a terminar inventando nosotros un problema. Yo no sé si el tal problema existe, si lo hay o no lo hay. Lo que sí digo es que lo que el señor Sartori representa a mí no me gusta mucho, más bien no me gusta nada, no me genera ninguna simpatía. ¿Por qué razón? Y hablo con total objetividad. Yo no creo en los proyectos políticos construidos sobre la base del dinero. Los proyectos políticos y ser candidato por el Partido Nacional implica adherir a un conjunto de principios, de ideas, de tradiciones, de afectos. Implica, obviamente, el corolario o la desembocadura de una trayectoria política, que en este caso no se da.
Hay muchos que, si bien quizás no lo digan públicamente, off the record, te confiesan la preocupación que tienen, la alarma, por lo que a su juicio es la billetera que está abriendo Sartori para comprar.
Y dirigentes. Los números lo reflejan, ¿no?
Los números de las encuestas. Claro. Uno de los demás pesos que está evaluando pasarse, es un hecho prácticamente, es Verónica Alonso, de hecho. Ahora, también Martín Elgue, ¿no? Que estaba con la calle Pou,
de la UNACEP,
se ha ido con Sartori. ¿Cómo se ve este fenómeno de otras tiendas? Jorge Pozzi, diputado de Frente Amplio por el Nuevo Espacio, consultado sobre estas críticas contra Sartori, matizó afirmando que se trata de algo muy difuso y que en gran medida siempre se dio.
Yo qué sé, todo es difuso ahí, ¿no? Todo es difuso, porque vos decís a alguien, no sé, suponete, ¿no? Vos decís a alguien que se venga contigo, te va a tanta plata. No está prohibido por la ley. Ahora vos le decís, no, mi agrupación viene conmigo, yo no te doy plata, pero te pago la inspección de dicha, te pago el... ¿entendés? Y bueno, yo qué sé, al fin... Y eso también se hace, porque es una forma de que las agrupaciones puedan subsistir. El gran problema es el financiamiento de los partidos en general. Y es una cuestión que no está resuelta. Entonces, este tipo de cosas suceden. Yo qué sé, vos me decís, alguien compra a un dirigente que se va con otro porque le dieron plata, yo qué sé, con él, ¿no? Pero no hace eso. Agarra y te dice, bueno, mirá, veniste conmigo, pero no gastas un mango. Yo te pago la lista, te pago... Y salí, salí.
Depende, depende, de qué depende. Según cómo se mire, todo depende.
Claro, ¿no? El diputado del Nuevo Espacio, Jorge Pozzi, como decía, la línea entre acordar y comprar un dirigente, entre el apoyo logístico y el soborno, es muy difusa y depende mucho de cómo se la mire.
Para entender un poco más cómo funcionan los acuerdos con las agrupaciones y listas del interior, le preguntamos a Pedro Bordaberry sobre lo vivido durante sus dos campañas presidenciales.
Y esa sutil diferencia entre aportar para la campaña de un dirigente y ofrecerle dinero para que se cambie de sector.
No, claro. A ver, ahora, si tú le decís, si venís conmigo te voy a dar X cantidad de dinero, eso está mal. Es decir, éticamente, vení conmigo, a cambio te compro para que trabajes conmigo, te doy tanto dinero. Yo de eso, digo, ahí sí, obviamente que en los rumores y la fauna hay 200.000 anécdotas. Nunca tuve la prueba, si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho público. Me parece que éticamente está mal. Pero lo que muchas veces tengo entendido que hay, que algunos llegan y dicen, bueno, ¿cuánto te cuesta la campaña? Tanto. Bueno, yo te la voy a pagar. Y entonces salen y dicen, te pago la campaña. Nosotros nunca hicimos eso. Es decir, lo que sí hicimos es que te podemos adelantar la plata de los votos que estamos seguros vas a sacar. Si pensamos sacar 10, te voy a adelantar la plata de 5. Y entonces después te cobrabas en la corte, se firman sesiones de derechos de montones en esa época, eso no es ilegal, digo, se presenta en la corte y el Banco de la República se cobra cuando llega el momento.
Era Pedro Bordaberry, que también criticó las estrategias de campañas basadas exclusivamente en el dinero y en el gasto publicitario, afirmando que se saltan la militancia.
Y para terminar, el senador Colorado también citó el precedente de la campaña de Raúl Sendic en 2014 como advertencia.
Y creo que claro, a ver, que incluye el dinero, la campaña pasada, esto que está pasando hoy con Sartori, y un poco con Novik, pero más con Sartori, que ves que tiene una cantidad de recursos económicos, que exhiben una cantidad de recursos económicos muy grandes. Es algo parecido a lo que pasó en la elección pasada con Sendic. Acordate que Sendic aparecía con una capacidad económica para hacer publicidad en la interna del Frente Amplio tremenda, es decir, más que Asamblea Uruguay o más que otros grupos muy importantes dentro del Frente. Sendic apareció con una billetera muy grande de recursos, habrá tenido capacidad para conseguirlos y terminó vicepresidente de la República. Y ese quizás es el peligro que yo veo.
Un duro Pedro Bordaberry, trazando un paralelismo entre el precandidato blanco Juan Sartori y el depuesto vicepresidente Raúl Sendic.
Lo que queda claro es que en una elección reñida, cada acuerdo, cada agrupación y cada voto importa. Y las ajetreadas giras de los principales precandidatos por el país son la prueba de esto.
Sin duda, muchos mensajes están llegando. Este dice, Nacho, hoy en día si no tenés plata o integrás una logia o no sos hijo de, es muy difícil entrar en política. Mucho menos siendo mujer, dice Inés. Otro dice, campañas de país bananero y después quieren política de Estado. Esto es contrario a los intereses del país. Otro mensaje dice, otra vez se demuestra que hay leyes y decretos que nadie aplica y mucho menos controlar. Pero independientemente de la fórmula que cada partido elija, el sistema político uruguayo, sí, parece estar necesitando una legislación que comprenda y regule este tan importante periodo del ciclo electoral como son las elecciones internas.
Mientras tanto, sin acuerdo en el legislativo, un nuevo proyecto destinado a transparentar el sistema político parece destinado al fracaso.
Habrá que ver si para el 2024 las elecciones primarias pueden estar
en su sitio. Money, 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 money.